Muy bien, llegamos al final, a la última. Han sido valientes, ¿eh? desde el lunes, de permanecer hasta el final. Trataré de concluir, de redondear lo todo dicho hasta aquí. Con el fin, ¿cómo termina ese pasaje de la vocación de Mateo? Que recibió la mirada de Cristo, que permitió esa entrada, y esa lo acogió y lo aceptó. Dice, tomo el texto de Lucas, ¿por qué? Porque Lucas lo relata así: Leví se levantó, lo dejó todo y empezó a seguirlo. Marcos y Mateo solamente van a decir, él se levantó y lo siguió. Lucas lo precisa un poco más: lo dejó todo y empezó a seguirlo. Empezó a seguirlo, fue el comienzo de una nueva vida. Entonces, por eso tomó Lucas 5:28. La Biblia, la Escritura, dice que, o más bien, nunca nos dice que en el cielo haya una gran fiesta por cada discípulo que parte en misión por todos los rincones del mundo, anunciando la buena nueva, o porque está muy activo en su parroquia, en su comunidad, o grupo de oración, o de matrimonios, o porque se porta muy bien, porque va a retiros, y porque es muy virtuoso. En el Evangelio, lo que se nos dice es esto: que hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierte, que se arrepiente y se convierte. Arrepentimiento y conversión. Hay más alegría en el cielo por uno solo que se arrepiente y se convierte que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentirse. Lucas 15. Eso es lo que da alegría al Padre. El cielo es el Padre, ¿eh? El cielo es el corazón de nuestro Padre Dios. Lo que deja claro entonces el llamado de Dios, este sígueme, a Mateo y a todos y cada uno de nosotros, es nuestra conversión. Es nuestra conversión y no tanto la misión, ad gentes, como le llamamos. La misión, es decir, el realmente involucrarte en la evangelización y en el mundo, en tu parroquia, en los grupos, eso es un fruto de. A lo que Dios nos llama cuando nos dice sígueme, es primeramente, reconoce que eres pecador, que te quiero levantar de ahí y que me sigas con ese cambio de vida. Esa transformación de toda tu persona, como hace un rato les decía, que lo dice Pablo mismo. Un pasaje interesante, muy interesante e importante de Pablo en esta reflexión, lo mencionó creo que por ahí un día o otro en la semana, pero es Romanos 12:2, donde Pablo pide transformar nuestra manera de pensar. La conversión implica este cambio radical, total. Entonces, esa metanoia, esa conversión, ese es el llamado de Dios. El sígueme de Jesús es ese. Sígueme, arrepiéntete, conviértete. Les recuerdo que así comenzó su misión, ¿eh? Después del bautismo comenzó, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Cómo comenzamos la cuaresma? El signo de la ceniza, miércoles, y arrepiéntete y cree en el Evangelio. Porque es lo que Jesús enseñó, lo que la Iglesia ha enseñado desde hace 2000 años y lo que vamos a seguir enseñando, nos guste o no nos guste. arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepentimiento y fe. Eso es lo que regocija a Dios. Lo dice Jesús. Es después de esto que va a venir esas famosas tres parábolas de la misericordia, culminando con la grandiosa parábola del hijo pródigo. Pero así comenzó Jesús. Hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento y conversión, porque ya son discípulos, están ahí, y también se tienen que seguir arrepintiendo y convirtiéndose, pero cuando viene uno que dice, ching, pues sí, yo que pensé que estaba sano y no, ahora me doy cuenta que estoy bien y a gozo, yo que pensé que realmente pues, era muy bueno, pero me doy cuenta por la luz de la fe, por la experiencia de la fe, que pues no, Señor, perdón, sí, no soy tan bueno como creía. Porque Jesús no nos pide ser buenos. A Él mismo, un día que alguien le dijo, maestro bueno, que es este joven de Marcos 10, maestro bueno, ¿qué he de hacer para ganar la vida eterna? Jesús comienza diciéndole, ¿por qué me llamas bueno? Él mismo no quiso atribuirse ese título. ¿Por qué me llamas bueno? Uno solo es bueno, el Padre. Siempre Jesús, siempre, es esta referencia al Padre, es al Padre. A nosotros no nos pide ser buenos, nos pide ser santos. Es más que la bondad. Podríamos parafrasear esa frase de Mateo 16, que quiera ser mi discípulo, aquel que quiera ser santo, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y que me siga, día a día. Discipulado, santidad, es sinónimo. Pero es más que ser bueno, que portarme bien y cumplir. Después de que el corazón de Leví es alcanzado y traspasado por esa mirada de Cristo, bien ilustrada por el Caravaggio en esta obra, esa luz que penetra en su rostro, que lo ilumina, y que Mateo se deja iluminar, dice el texto que se levantó, lo dejó todo y se puso a seguir al maestro. Dejó su ceguera para comenzar a vivir de esa mirada de Dios que ilumina la vida entera. Dejó la posición horizontal del pasado, estaba sentado, para seguir la verticalidad que ofrece y exige la gracia de Dios. Se levantó, verticalidad, y lo siguió. No nacimos para estar sentados o acostados, sino para caminar. Por eso, uno de los signos pascuales, ya vamos, puesto que ya estamos casi entrando en la iglesia, en la liturgia, es de que ustedes se dieron cuenta, una de las tradiciones monásticas como signos, es de que el Angelus lo rezamos de rodillas. Los hermanos se dieron cuenta estos días, quienes estuvieron con nosotros. En la mañana acabamos el oficio, nos ponemos de rodillas y toca la campana, o hoy que no había campana, pues el toquidito, ¿no? Y rezamos mentalmente el Angelus de rodillas. Llega el tiempo pascual y todo tiene que ser de pie. Porque es la posición del resucitado. Y a partir de mañana, el Regina Caeli, que cantaremos todo el tiempo pascual, tiene que ser de pie. Y todo es de pie. Porque hemos sido levantados de la muerte. Hemos sido resucitados. Y es la posición vertical, la del resucitado. Leví dejó su posición horizontal de pecado, del pasado, para seguir esa verticalidad que ofrece la gracia, el llamado de Cristo, se levantó y lo siguió. Dejó la imagen grabada del dinero, signo de la pertenencia al emperador opresor, para seguir y someterse a aquel de quien le imprimió desde la creación su imagen y su semejanza. El pecado nos hace perder, o sea, nos borra esta imagen y semejanza, o quiere borrarla, la desfigura. Cristo viene y nos regresa esa identidad de hijos de Dios, esa imagen y semejanza con la gracia. Y el texto continúa así, de Lucas: después Leví, después de que se levantó y lo siguió, Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y es ahí el problema, que es cuando los fariseos comenzaron a criticar. ¿Y cómo es posible que le dicen a los apóstoles que su maestro come con publicanos y pecadores, con fariseos y pecadores, con publicanos y pecadores? Leví lo invitó. Nuestra conversión, que es lo que le agrada al corazón de Dios. Mateo es un pecador público que es llamado en su oficina de trabajo. Estaba trabajando, ¿eh? Un trabajo mal habido, pero era un trabajo. Un trabajo deshonroso, pero era un trabajo. También ahí tuvo que haber esa conversión. Jesús viene y nos llama en nuestra vida, en nuestro ambiente, en nuestro contexto, ¿eh? No es en la iglesia que te va a agarrar, generalmente no. Te va a agarrar ahí, en tu contexto, en tu vida familiar, social, laboral. Ahí te va a decir: ese es tu pecado, ¿eh? Levántate, yo te llamo, sígueme, deja eso. O sea, Él irrumpe nuestra vida. Aquí la oficina del cobrador de impuestos, ladrón, ávaro. Él entra siempre en nuestra vida, ahí es donde estamos, y ahí es donde nos llama, a dejar ese pecado. Y esta conversión, este llamado de la muerte a la vida, de la gracia a las tinieblas, del mal, del pecado a la luz de Dios, va a terminar con un buen banquete. Los evangelios, tanto los sinópticos como San Juan, mencionan con mucha insistencia en toda la vida pública de Cristo que éste tomó parte constantemente en fiestas, en comidas, en cenas, en desayunos. Algunas veces con fariseos también, de hecho, que como ya vimos, no se diferenciaba mucho de los publicanos. La intención de los evangelistas no es la de mencionar solamente eventos fortuitos, sino hay toda una teología hacer de esos banquetes de Jesús. Fue una voluntad expresa de Jesús mismo de querer tomar parte de esos banquetes, de esas comidas, de esas cenas. Desde comidas ordinarias, sencillas, al borde del lago, con amigos, o grandes banquetes que la gente importante le ofrecía, fue una voluntad expresa de Jesús. Les menciono algunos solamente de esos pasajes, de esos banquetes de Jesús. Pensemos, Juan 2. San Juan comienza su evangelio, es decir, la vida apostólica de Cristo, en una fiesta. ¿Y qué fiesta? Era una boda, ¿eh? Y las bodas judías duraban mínimo 7 días, mínimo. Y Juan comienza así la vida apostólica de Cristo en el capítulo 2, Caná de Galilea, en un pachangón, en una comidota, y donde se bebía bastante bien porque ya se habían bebido 600 litros. Ya habían bebido bastante, es decir, se habían acabado el vino, pero para tener para 7 días hay que tener buenas botellas, ¿no? Y ya se había acabado el vino, y es donde Jesús va a hacer su primer milagro, en una comida, y no cualquier comida, en unas bodas. Lucas 7, 36 siguientes, con un fariseo llamado Simón. Un fariseo que lo invita a comer. Un fariseo como aquellos que le reclamaban a Jesús. Pero un fariseo hipócrita. Buena onda, pero hipócrita. Estaban en la plena cena y de repente una mujer entra por atrás de Jesús, se le echa los pies y comienza a ungirle con un aceite, un ungüento oloroso. Lloraba, no es cierto, no es la unción de Betania, lloraba tomando los pies de Jesús y después se los secaba con su cabellera. Y el Simón le piensa en su interior: si este tipo fuera profeta, sabría quién lo está tocando, que esta mujer es una pecadora. Lo dice en sus adentros. Y Jesús le dice: Simón. También Jesús siempre nos llama por nuestro nombre, seamos quien seamos. Simón. Sí, maestro. Y le va a dar ese pasaje, bueno, lo conocemos. Si alguien perdona una deuda, alguien me debe 1,000,000 pesos, el otro me debe 10 pesos, y yo le perdono a los dos la deuda, porque ninguno tiene con qué pagarme, ¿quién estará más agradecido? ¿El que faltaba más? Sí, sí. Ah, pues bien, esta mujer, porque ha pecado mucho, mucho se le ha perdonado. Tú, en cambio, yo llegué a tu casa, no me diste el beso de la paz, del saludo normal. No me ofreciste agua para lavarme los pies como se hace normalmente a un peregrino, a un invitado. Y esta mujer no ha dejado de lavar mis pies con sus lágrimas y secarlas con su cabello. Bien, pues porque ella amó mucho, mucho se lo perdonará. Buena comida con Simón. Pensemos igual en Lucas 19, Zaqueo. Lo mismo, es Jesús que dice: Zaqueo, baja del árbol, hoy quiero alojarme en tu casa. Es una voluntad expresa de Jesús: hoy quiero alojarme en tu casa. Y Zaqueo lo recibe, también es un colector de impuestos, como Leví, ratero también como él, o al menos decía, pues es como ya está, y es la costumbre, o sea, es como aquí en México, ¿no? Que ya, que dices, bueno, pues... Porque Zaqueo dice: maestro, después de que la alegría en el banquete de su encuentro con Cristo, y Zaqueo le dice: maestro, si he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más. Porque el robo reclama restitución. Si he defraudado a alguien, seguramente sí, porque era lo normal en esos puestos de trabajo. Como tanto se dice, no, ¿qué podemos hacer, padre? Pues así es el sistema. Zaqueo. Juan 12. Una familia amiga: Marta, María y Lázaro. Amigos íntimos de Jesús. Jesús pasaba, cada vez que pasaba por Betania, pues pasaba a ver a sus amigos y le gustaba pasar tiempo con ellos, comer. Lo hizo varias veces, según los evangelios, al menos 2. ¿Qué decir de, bueno, la cena, la última cena que tenemos en todos los evangelios, ¿no? Que acabamos de vivir ayer, la última cena. Después, en Juan 21:12, el desayuno, un desayuno con sus discípulos, Jesús ya resucitado. Entonces, de un lado a otro de los evangelios nos muestran esta insistencia de que Jesús participaba en banquetes de todo tipo, con sus discípulos, con pecadores, con fariseos, hipócritas, con todos. A donde le invitaban, él iba. De esta manera de actuar de Jesús, de esta costumbre, no pocos se escandalizaron, lo llegaron a tratar de borracho y de comilón. ¿Conocen ese pasaje? Mateo 11:19. A Jesús lo trataron de borracho y de comilón. A él le encantaba la pachanga al tipo. Y Jesús también les va a decir: hipócritas. Vino Juan Bautista Él no comía ni bebía normalmente. Se fue a vivir al desierto, se alimentaba de miel silvestre y de chapulines. Se vestía con una piel de camello. Y ustedes dijeron, ese tipo está loco. Está poseído. No es normal. Viene el Hijo del Hombre y él sí come y sí bebe y lo tratan de borracho y de comilón. No todos tienen el don de lenguas, pero tienen una lengua que es un don. Que si come y bebe es un borracho y un comilón. El padrecito. Mira cómo le encanta, ¿ya ves? Todas las noches, invitaciones a cenar, a comer. Y ves a un padre que no, muy aseta, muy... Y también te lo vas a criticar. Nadie nos tiene contentos. No digo más sobre ese punto. Estas comidas son signos escatológicos. Lo que no comprendieron los judíos y quizás tampoco los mismos discípulos es que estas comidas eran también un signo. Estas comidas de Jesús con hombres y mujeres de todo tipo, de toda condición social, religiosa, era para mostrarnos algo, una finalidad. Eran el cumplimiento de profecías como esta de Isaías 25. Yahvé de los ejércitos está preparando para todos los pueblos, judíos o no judíos, fariseos o publicanos, hombres o mujeres. En este cerro, una comida con jugosos asados, buenos vinos, un banquete de carne y vinos escogidos. En este cerro quitará el velo de luto que cubría a todos los pueblos y la mortaja que envolvía a todas las naciones. En este cerro. En el cerro que contemplamos ayer. Ese cerro que hoy seguimos viviendo litúrgicamente, pero realmente en la Eucaristía. En este cerro quitará el velo de luto, el pecado, que cubría a todos los pueblos porque todos pecaron. Y la mortaja que envolvía a todas las naciones, estábamos muertos. El pecado es la muerte del alma. Y destruirá para siempre a la muerte. El Señor Yahvé enjugará las lágrimas de todos los rostros, comenzando con el de la Virgen María. Devolverá la honra a su pueblo y a toda la tierra. Pues así lo ha dicho Yahvé, su palabra, una palabra que siempre cumple. Dios siempre cumple sus promesas. Juan 8:31, los mencioné ya. Ustedes serán verdaderamente discípulos míos si permanecen en mi palabra. Entonces, solamente entonces, conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Isaías en esa profecía dice, devolverá la honra a su pueblo y a toda la tierra, pues así lo ha dicho Yahvé, porque su palabra siempre se cumple. Quien permanece en su palabra, en la fe, un día verá que esa palabra se cumple en él. Entonces dirán, este es en verdad nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Este es Yahvé, en quien confiábamos. Ahora estamos contentos y nos alegramos porque nos ha salvado. Fue lo que hizo Leví. Recibió esa luz de Cristo recibió ese llamado, sígueme, se decidió a levantarse de su pecado y a seguirlo, y claro, lo que le sigue es un banquete. Vamos a festejar porque la conversión se festeja, porque el arrepentimiento se festeja, porque la misericordia que irrumpe en mi vida se debe de festejar. Por eso mañana tendremos un buen banquete, con buenos vinos, espero. Porque la Pascua, este pasaje de Cristo, la Pascua es esto, es la irrupción, el pasaje de esta luz de Cristo en mi vida, que atraviesa toda mi vida, toda mi oscuridad, ¿no? El pecado. Esa es la Pascua. Y quien decide dejarse atraer por este corriente de luz, de vida nueva, no puede hacer más que ofrecer un gran banquete en su casa al Maestro. Vamos a festejar. No para ponernos happies, es porque ya estamos happies del encuentro contigo, de tu amor, de tu perdón, de tu misericordia. Digo, porque nosotros es al revés, ¿eh? Vamos a la fiesta para ponernos happies. No, aquí es diferente, es porque estoy feliz, plenamente feliz, ebrio del Espíritu Santo, que tenemos que festejar. En estas comidas, en estas fiestas con Cristo, es porque ya estoy ebrio que lo invito a comer y que Él me invita a comer. Dice Pablo, embriáguense del Espíritu, Efesios, no recuerdo el capítulo, embriáguense del Espíritu. Creo que es Efesios, ya no me acuerdo, ya estoy un poco cansado. Sí, será Efesios, pero San Pablo lo dice. Jesús y los pecadores. Les leo el pasaje, este pasaje completo de... Estamos hablando de Mateo 9, 10, 11. Como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de colaboradores de impuestos y otra gente pecadora vinieron a sentarse con él a la mesa. Y con Jesús y sus discípulos, los fariseos, al ver esto, decían a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Mateo 9, 10 y 11. Es de ahí que parte toda esta reflexión, bueno, que hicimos estos días. ¿Por qué Jesús, su maestro, come con pecadores? Interrogan los fariseos a los discípulos, ni siquiera él directamente, es a los discípulos. Jesús come con los pecadores, primeramente, para poner de manifiesto, este es el signo escatológico, que la resurrección y la vida vino a recostarse para que aquellos que yacían en la muerte del pecado resucitaran, resurgieran. En el tiempo de Jesús, normalmente las comidas, sobre todo con la gente importante, como eran divanes, estaban acostaditos en su diván. Y había todos los platos ahí en medio, pues cada quien agarraba, se servía, tomaban, platicaban. Jesús viene para recostarse a esta humanidad tendida por el pecado, para levantarlos. Eso es la misericordia. Dios no te dice desde arriba, ¡hey! Adelante, levántese, pecador. No, Él viene y se acuesta en la muerte, es lo que estamos celebrando hoy, para levantar a los que estaban, a los que yacían bajo el poder de la muerte, la posición horizontal, y los levanta, posición vertical, para resucitarlos. Porque Él vino por los pecadores, por los enfermos, por los que se reconocían muertos a la gracia, para recuperarles la gracia, para darles la gracia. Jesús, en segundo lugar, come con pecadores, con publicanos, para mostrar que la gracia se extendió en el diván, sobre el diván, para que los pecadores se levanten y reciban el perdón de la gracia que Él nos obtuvo en la cruz. En tercer lugar, vino, come con los pecadores y publicanos, para significar que la divinidad vino a unirse a la humanidad, para que la humanidad se una a la divinidad. Mientras en la visión exterior de los fariseos hipócritas se está contaminando, porque la ley de Moisés decía que no te juntes con el pecador porque te vas a contaminar. Acá era no. El Dios de la gloria, la gracia misma, viene no para dejarse contaminar por el pecado, sino para contaminar con su gracia la podredumbre del pecado. En la liturgia de la misa, cuando el Padre está preparando las ofrendas, le echa el vino al cáliz y después, ¿qué le va a echar? Una gota de agua. Ahí también, en la mañana les decía, hay muchas oraciones que el sacerdote dice en secreto durante la celebración. Les mencioné las de perdón hace un rato. Bien, cuando él está echando una gotita, está diciendo estas palabras. Así como, la dice en su corazón, así como esta agua se mezcla en este vino, podamos ser nosotros, la humanidad, unida a tu divinidad. Esa gotita de agua es tu humanidad, es mi humanidad. Y le pedimos al Señor, el sacerdote, que ese signo, esta gotita que es tu humanidad pecadora, sea transformada en vino. Se une a la divinidad simbolizada por el vino. Por eso Jesús viene y come con los pecadores. Para contagiarlos de la gracia, para transformar, así como transformó esos 600 litros de agua común y corriente en Cana de Galilea, 600 litros, dice Juan. Después de que ya están bien jarras, pero era un vino exquisito, muy superior al primero. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos pecadores? Porque los fariseos decían, esos publicanos, esos pecadores, ¿por qué su maestro come con ellos? Pero ¿quiénes son los verdaderos pecadores? Desde el punto de vista de Cristo, son aquellos que niegan que son pecadores. San Juan, primera carta. Aquel que diga que no tiene pecado es un mentiroso y hace mentiroso a Dios. Los pecadores verdaderos son aquellos que niegan que son pecadores. Aquellos que no comprenden o no aceptan su condición de pecadores. Es decir, necesitados de la salvación de Dios. ¿Quién es el injusto sino aquel que se juzga a sí mismo como justo? El Salmo 142 dice esto: Señor, escucha mi oración, atiende a mis plegarias, respóndeme tú que eres fiel y justo. No llames a juicio a tu siervo, pues no hay quien sea justo en tu presencia. Es de este Salmo que Pablo seguramente se inspiró en Romanos 3, no me acuerdo el versículo, donde dice, todos somos pecadores, todos hemos pecado, no hay ningún justo delante de Dios. Es Él el que nos justifica, Él es el único justo. Entonces todos necesitamos, todos, de su salvación, de su perdón. Les decía en la semana, les recordaba ese pasaje de Proverbios 24:16. Mientras estemos en esta tierra, en nuestro cuerpo mortal, como dice Pablo, lleno de fragilidades, nosotros podemos a lo mucho superar el pecado en actos. Pero ¿qué decir de los pecados en pensamientos, las injusticias? Raramente salimos victoriosos de ese tipo de pecados. Podemos evitar los pecados del cuerpo, ser vencedores del mal en nuestra conciencia, pero ¿Cómo podemos destruir las negligencias y las faltas de ignorancia? Ese pasaje de Proverbios 24:16 les decía que para mí encuentro la única diferencia que dice la palabra de Dios entre un pecador y un justo. Aunque el justo caiga 7 veces, otras tantas se levanta. El pecador, en cambio, cae y se queda arrastrándose en su fango. El texto literalmente dice así, que 7 veces cae el justo, pero se levanta. Caer, pecar, pero se levanta. Deja que mi luz irrumpa siempre en su vida. Vuelve a escuchar el sígueme y se levanta. Confía en mí. Ahora que el pecador, dice el texto, mientras que los malos se hunden en la desgracia. Caídos, como no se quieren levantar, porque yo no necesito salvación, yo estoy bien, yo. ¿Por qué confesarme? Yo lo hago con Dios directamente. La diferencia entonces entre el justo y el publicano es que no es que uno esté limpio de pecado y el otro no. Que uno no tenga defectos y el otro no, no, los dos tienen defectos, el santo y el pecador. Todos tenemos defectos, todos somos pecadores. Sino que el justo lo reconoce y se deja levantar por la gracia. Papa Francisco ha insistido mucho en ese punto estos últimos, pues, en su pontificado, estos años. En esta cuaresma lo insistió mucho. En esta apertura del año de la misericordia, diciendo, no te canses de pedir perdón a Dios. Porque Dios nunca se cansa de perdonarte. Somos nosotros, tristemente, que nos cansamos de pedir perdón. Pero Dios jamás se cansa de perdonarte. Aunque el justo caiga 7 veces, levántate. El número 7 es simbólico en la Biblia. O sea, vas a caer muchas veces. Levántate. Para eso dejó Jesús el sacramento de la reconciliación, no por otra cosa. Él sabía. Entonces, el justo reconoce su debilidad. Se reconoce pecador. Reconoce que necesita ayuda. Dupeyron dice en una de sus obras de teatro, ¿no? Que terapia es indispensable. Terapia, ayuda. Que sea con un psicólogo, con un sacerdote, pero necesitamos terapia todos. Él dice que es canasta básica. Pan, huevos, terapia. Y que hay que tener muchos para ir a terapia también. Sí. El pecador, el justo es el que se reconoce tal, que necesita ayuda. Ese es el santo de Dios. Tu santidad comienza cuando te reconoces débil y que necesitas ayuda, que sea humana o espiritual. El publicano, al contrario, se jacta de ser bueno, intachable, fuerte, sin necesidad de nadie. A mí nadie me dice cómo vivir mi vida religiosa. A mí nadie me dice cómo vivir mi matrimonio, cómo educar a mis hijos. Bueno, adelante. Y veamos la historia, veamos lo que vemos todos los días. Ese es el fariseo. Se jacta de ser bueno, intachable. Entonces, la diferencia de un cristiano que trata de ser santo y del pecador no consiste en que el santo, el cristiano que está llamado desde esta tierra a ser santo, no quiere decir que no peque nunca, sino que cuando cae se levanta, mientras que el pecador empedernido continúa sin arrepentimiento en su soberbia, en su fuerza humana, creyendo que él puede solo. Es el superhombre de Nietzsche. No lean a Nietzsche, por favor. Entonces, solo quien se confiesa pecador puede participar del banquete. Del banquete que no es yo el que lo ofrece al Señor. del banquete que el Señor me ofrece a mí, porque Él es el que me ha llamado. Pero está esta también, es yo le ofrezco mi vida, porque ese es el banquete. Ahí les decía, en ese grito de sed de Jesús, tengo sed en la cruz. Con ese dame de beber, mujer. Así también Cristo tiene hambre de nosotros. Y necesita que nosotros también entonces le ofrezcamos este gran banquete. Pero Él va mucho más lejos porque Él no solamente nos ofrece el banquete. Él no solamente es el, ¿cómo le llamamos? El anfitrión. Él es la comida misma. También la liturgia nos ayuda a comprender eso. Cristo es el sacerdote, Cristo es el altar, la mesa del sacrificio, y Cristo es la víctima. No solamente el que nos invita y prepara la mesa, sino es la comida misma. Tomen y coman todos de Él. Tomen y beban todos de Él. Palabras que están en el corazón de nuestra vida cristiana. Es un pan dado, es un vino compartido, derramado para la remisión de los pecados de todos los hombres. Hagan esto en memoria mía. Si no nos reconocemos pecadores, si no aceptamos de comer con los publicanos, no podemos gozar de la comunión con Cristo. Los fariseos se quedaban afuera viendo solamente por qué su maestro come con publicanos y pecadores. Pues justamente porque son pecadores, por eso. Porque a eso vino Él. Eso es la Eucaristía. Por eso la misa de hoy, vívanla profundamente. Es la gran vigilia, es la misa de misas. Es la misa más importante de todo el año. La Pascua. Entrar en ese banquete del Señor con los pecadores es para que podamos ya no pecar, para que dejemos de ser pecadores activos, sí, pero seguiremos siendo pecadores porque somos débiles y tendremos esta tendencia siempre del corazón. Entonces reconocemos así que somos pecadores porque pecamos, pero no porque queramos serlo, e intentamos día a día entonces salir, levantarnos cada vez que sea necesario con la confesión, con el sacramento. Nos reconocemos pecadores porque pecamos, mas no porque amemos al pecado y nos complazcamos en él. Odio al pecado, pero Señor, verdad que la riego muchas veces. Y decimos como Pablo, no entiendo, no me entiendo. Hay como dos leyes en mi corazón. Una que me quiere llevar a las cosas de arriba, a las cosas del cielo, a las espirituales. Conozco el bien y lo quiero hacer. Y hay otra ley que me arrastra a lo bajo, a las cosas de la carne, a las cosas del mundo. Y no quiero hacerlo, pero ¿qué constato? Que el bien que quiero hacer no lo hago. Y el mal que quiero evitar, caigo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo. Gracias sean dadas a Dios por su inefable don en Cristo. Su gracia, su misericordia. ¿Quién me hace salir victorioso de esta lucha constante que es toda la vida, con el pecado en todas sus formas? Cristo, su redención, su cruz, su salvación, la Eucaristía, los sacramentos, que son los medios de la gracia de la cruz, que ahí se derrama. Es lo que enseña la Iglesia desde siempre. La Iglesia ha visto siempre en esa lanzada que le atraviesan el costado a Jesús y que atraviesan su corazón ya estando muerto. San Juan es el único que transmite ese momento y dice que el soldado le atravesó el costado y brotó inmediatamente sangre y agua. La iglesia siempre ha visto ahí dos cosas. Primeramente, el nacimiento de la esposa, la iglesia. Porque dice, así como en el principio Dios hizo caer en un profundo sueño a Adán y le abrió una costilla, el costado, y le sacó una costilla y formó a la mujer. Así también Cristo tuvo que ser dormido en la cruz y ahí se le abrió un costado como Adán. Esa sangre y esa agua que brotaron de su costado es la iglesia. Y también esa sangre y esa agua son los sacramentos de la iglesia. Sacramentos de Cristo que nos da a través de la iglesia, que son los medios ordinarios de la gracia de la cruz, donde Él nos purifica, nos lava, nos salva. Eso está en el catecismo. Eso es, estos banquetes, pecadores, que pecamos porque somos pecadores, no porque seamos malos. Al contrario, queremos salir de esa maldad que hay en nuestro corazón, de eso que es contrario al amor y a la ley de Dios y al prójimo, y que luchamos día a día. ¿Cuántos no caemos? Todos caemos. Y ahí está el Señor en su trono de misericordia en la confesión. Y hoy, este año de gracia, de misericordia, el Papa, por la potestad que tiene, el poder que Cristo le dio a Pedro, indulgencia plenaria. Quienes hagamos este camino de fe, podemos ganar todos los días, una indulgencia plenaria, para nosotros o para un alma del purgatorio. Porque esa es la gracia, esa es la misericordia que desborda todo, pero siguiendo justamente ese caminar, ese seguimiento de Cristo. Sígueme, déjate iluminar por mi luz, sígueme. Ya no vivas según tus criterios, sígueme. Ya no camines tú solo, sígueme. Eso es ser discípulo, eso es ser santo. Te vas a caer. Pero pues sigues a Cristo. ¿Cristo qué va a hacer? Levántate. Vamos, ánimo. Es lo que nos dice siempre, ánimo. Levántate, camina. ¿Ya la regas otra vez? Pues sí. Y luego, me importa un comino tu caída. Levántate solamente, confía en mí, no te desanimes, tú levántate y sigue. Y más te dejarás levantar por mí, menos pecarás. Porque los sacramentos son eficaces, eficaces, y cada vez pecas menos. Es para ser justos, es decir, santos ante Dios, que nos reconocemos pecadores arrepentidos. Es la puerta de entrada. ¿Quieres ser santo? Bien, reconócete pecador. Por contradictorio que pueda parecer, es precisamente eso la santidad. Reconocerte pecador. Ahí comienza tu santidad. Por eso David felicita al que Dios encuentra. Salmo 32. Felices aquellos cuyos pecados han sido perdonados y cuya ofensa ha sido olvidada. Feliz el hombre a quien Dios no le tome en cuenta su pecado. Esa felicidad es para todos. Es el Salmo 32, Pablo lo va a retomar en Romanos 4. Felices, dichosos, porque soy feliz, vamos Señor. Ya estamos happy, ¿eh? Ya ese encuentro nos... ya. El banquete solamente es para completar, para consumar. Ayer les hablaba de la consumación. Consumar esa felicidad. Consumar mi adhesión a Cristo, a tus sacramentos, a tu Eucaristía, a tu cuerpo y a tu sangre. Nuestra santificación es esa obra de Dios. Felices aquellos cuyos pecados han sido perdonados, ofensas olvidadas. Feliz el hombre a quien Dios no le tome en cuenta su pecado. Ahí está mi felicidad, en esa conversión, en ese dejarme abrazar por la misericordia de Dios. Esa es la felicidad verdadera. Ahí el corazón está colmado. Esa es nuestra santificación, la gracia en nosotros. Pero Dios no puede santificar sino aquel que se reconoce entonces necesitado, caído, pecador, que se deja perdonar, amar, más allá de todas las faltas. ¿Por qué? Porque está arrepentido. El Señor jamás desprecia un corazón contrito, dice David también, Salmo 50. Jamás. Jamás desprecia un corazón contrito. Teresita del Niño Jesús es doctora de la Iglesia, por lo tanto, todo lo que ella hizo, dijo y escribió es digno, es lo que dice doctora de la Iglesia, es digno de fe y de realmente de tomarlo en consideración. Bien, Teresita del Niño Jesús. Teresita del Niño Jesús. Ella dice esto: aunque yo tuviese conciencia de haber cometido todos los pecados posibles, yo sé que si me echo a los pies de aquel que es la misericordia y le pido perdón, esos pecados, todos los pecados posibles, al pedirle perdón a Dios en el sacramento, son como una gota que cae en un brasero ardiente. ¿Qué pasa en ese momento? No hay más. Pero para que esto pase, tienes que reconocerlo. Tienes que confesarlo. Sea el pecado que sea, y no hay nada que no pueda ser lavado, purificado. Porque esa es la felicidad de Dios, el arrepentimiento de sus hijos. Y el cielo desborda de alegría. Este llamado es a ser santos. A los que de antemano conoció, también los predestinó a ser como su Hijo. A ver, la santidad no es tu santidad, no. Es que tú seas como su Hijo. Es lo que dice San Juan, aquí lo dice Pablo a los romanos. Es lo que dice Juan, primera carta. El que diga que permanece en él, el que se diga a su discípulo, tiene que comportarse como él, Cristo, se comportó. Esa es la santidad, seguirlo. Él es nuestra santidad. Taes, levántate y sigue. Tú sigue el camino, tú síguelo a él, no te detengas. Él que de antemano te conoció, que también te predestinó a ser como su Hijo y semejantes a Él, a fin de que sea Él el primogénito en medio de numerosos hermanos. Así pues, a los que Él eligió, los llamó, como a Leví. Lo eligió, lo llama, sígueme. Y los hizo justos y santos, su llamado, los hizo justos y santos. Mateo se levantó. Ofreció un gran banquete, entró en esta santidad, y a los que hizo justos y santos les da su gloria. Ya desde esta tierra, Salmo 13, se asoma Yahvé desde los cielos hacia los hijos de Adán, por ver si hay uno sensato, alguien que busca a Dios. Todos ellos están descarriados, en masa pervertidos. No hay nadie que haga el bien, ni uno solo. Tanto el justo como el publicano, o sea, el fariseo como el publicano, todos pecaron. Todos estamos invitados, entonces sin excepción, en lugar de juzgarnos unos a otros, de estar tijereándonos. El que hace deja de hacer. Y siempre la misma palabrita de Jesús: hipócritas. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano? Sácate primero la tuya, es una viga. O sea, para decir, no hay comparación. La paja de tu hermano es simplemente un reflejo de tu propia falta de dar luz. Es un propio reflejo de tu pecado. Déjame quitarte Quítate tú mismo esa viga y verás claro. Y dejarás de criticar al otro, de excluirse unos a otros. Todos seamos entonces felices, porque es también lo que nos dice y nos invita a la liturgia todos los días. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Siéntete feliz por ser católico. Siéntete feliz por ser un pecador arrepentido. Siéntete feliz de participar en la Eucaristía. Siéntete feliz de comulgarlo porque antes pasaste por la felicidad menos gozosa del sacramento de la reconciliación, del reconocimiento ante un hombre pecador también, pero que Jesús así lo eligió y le dio el poder para perdonar todo. Jesús a través de él. Siéntete feliz, dichoso de poder tener esta fe que tenemos, de participar en ese banquete. Lean, si no lo han leído, para quien no lo han leído, casi no di libros en este tiro, pero al menos ahorita les doy uno. ¿Lo conocen? Rome, Sweet Home. Este es un verdadero protestante, ¿eh? No es cualquiera. Fue un verdadero protestante de raíz. Desde el 96, católico. Verdadero católico. Y en ese libro, Roma, Dulce Hogar, en español, así lo tradujeron tal cual, Roma, Dulce Hogar, él cuenta su historia, su encuentro con Cristo. El verdadero protestante, que ya lo conocía muy bien. Un buscador de la verdad. Y su última etapa en esta búsqueda fue que de incógnito comenzó un día, dice, a ver, espérate, la misa de los católicos. Sospechoso. Y comenzó de incógnito a ir a ver, con su Biblia en mano, se sentaba hasta el fondo de la iglesia. Nunca, nunca en su vida había ido a una misa. Y comenzó a observar, a escuchar. ¿Lo han leído?
No.
Los que no lo han leído, ahí lo dejo para que lo lean. O no les digo lo que pasó. Cuando descubrió la Eucaristía. Sigamos a esos verdaderos protestantes. Hoy es un gran católico. Fue un gran teólogo protestante, hoy es un gran teólogo católico. Fue un gran esposo siendo protestante, hoy es un gran esposo siendo católico. Fue un gran padre y testigo de Cristo siendo protestante, hoy lo sigue siendo aún más como católico, porque buscó la verdad y encontró la verdadera iglesia. Y es la Eucaristía la que hizo la irrupción. Dijo esto, ¿cómo es posible que no lo haya visto antes? Y él entró en esta dicha. Mateo feliz se levantó y le ofreció un gran banquete. Si supiéramos lo que es la Eucaristía, lo que son estas bodas del Cordero, hagamos pues, hermanos, de tal manera que toda nuestra vida no sea un obstáculo a ese amor de Dios. No sea un obstáculo a esa conversión que nos pide y a la conversión de los demás. Si trabajamos en permanencia, seriamente, en nuestra propia conversión, Jesús no dejará de servirse de nosotros, así limitados como somos, así fariseos como somos también de vez en cuando, o como publicanos a veces también. Jesús no dejará de servirse de nosotros para llamar a esta conversión a los demás y al fruto que se desprende de esta conversión, que es la alegría verdadera, por ser también llamados a ese banquete de bodas del Cordero. Todas estas reflexiones tuvieron como base estas palabras del mensaje del Santo Padre de Cuaresma, para esta Cuaresma: vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios, misericordia es lo que quiero y no sacrificios. Mateo 9.13, ahí está el paralelo de Oseas 6.6, que también pudimos ver y desglosar un poquito. Cristo quiere la misericordia y no el sacrificio, el conocimiento de Dios, más que los holocaustos. Si Jesús dice que no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores, eso no quiere decir que no le interesen los justos, evidentemente, sí, los que sí se portan bien y que tratan de echarle ganas. Hablando así, no solo excluye a los justos, sino a todos los hombres, pues a todos nos encontró injustos, como les decía hace un rato en el Salmo. Reconozcamos, pues, que somos pecadores. Di tu confiteor en la misa así, con convicción: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Es necesario para poder entrar a este banquete. Es necesario este reconocimiento ya no solamente al confesor en secreto de confesión, sacramentalmente, sino también litúrgicamente ante la asamblea, ante el cielo mismo con la Virgen María como reina del cielo. Entremos pues con esa felicidad de ser pecadores amados, arrepentidos, que nos caemos pero nos levantamos. Reconozcamos aquello que somos, amados por Dios, y que nos seguirá amando hasta el final si nos arrepentimos y nos convertimos. Si escuchamos su sígueme y nos levantamos, tenemos el valor como Mateo de levantarse de su pecado y seguirlo y entrar en esta fiesta con él. Porque en el cielo hay esta felicidad por el arrepentimiento de uno solo. Y porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Esa es nuestra fe, esa es la fe de la Iglesia, eso es la Pascua de Cristo. Hoy es la misa de misas, la vigilia pascual, la gran vigilia. Vivámosla en esta alegría, en la fe. Y reconozcámonos dichosos por este banquete al cual somos invitados todos.